quinto capítulo de Eclesiastés encontramos estas sabias palabras del antiguo rey Salomón. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. A través de la historia encontramos gente con mucho dinero que nunca se sintió satisfecha, debido a que el dinero no tiene el poder para hacerle feliz. Bienvenido nuevamente a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy continuaremos estudiando lo que la palabra de Dios nos dice acerca del dinero, con la conclusión del mensaje, cómo fortalecer el control de su dinero.
Los que aman al dinero se concentran en lo que es temporal. Esa es la segunda cosa. Los que aman al dinero se concentran en lo que es pasajero. Pasamos más tiempo de nuestra vida trabajando y haciendo mil cosas por cosas que únicamente cuando nosotros muramos no nos vamos a llevar. ¿No es cierto? ¿Se ha puesto a pensar? Ponga en perspectiva todo lo que se mata usted trabajando. Ponga en perspectiva quién se va a llevar todo lo que usted está acumulando. Los zánganos de sus hijos que no ponen un solo dedo para trabajar en la casa. Perdón por zánganos, pero usted sabe lo que estoy diciendo. Job lo dijo así: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. Salomón en Eclesiastés 5:15 añade: tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Los que aman el dinero dedican su tiempo a buscar lo que es temporal, lo que es pasajero, y desconocen las cosas que tienen valor eterno. Un antiguo proverbio español decía: no hay bolsillo en una mortaja. En otras palabras, las carrozas fúnebres no van jalando remolques con las posesiones del muerto. Un pastor en una ocasión tenía que predicar en un lugar, era en otro país, las maletas no llegaron junto con él. Esa noche él comenzaba con su conferencia y tenía que buscarse un traje. En ese lugar se acostumbraba a llevar traje. No llevaba mucho dinero, como todo buen pastor. Y entonces empezó a irse a una tienda de segunda, a ver si encontraba un traje en buenas condiciones que le quedara para usarlo para el evento de esa noche. Fue a una tienda de segunda y encontró un traje con toda la etiqueta, todavía nuevo. Y dijo: esta es mi medida. Y se lo lleva corriendo a su casa. Lo que él no se dio cuenta es que ese traje lo habían mandado a la funeraria local, porque habían, por error, hecho el doble pedido de los trajes de esa medida y eran demasiados. Así es que decidieron enviarlos a esa tienda de segunda. Cuando al probárselo se dio cuenta que el saco que se estaba midiendo no tenía bolsillos. Entonces pensó: cierto, ¿verdad? ¿Para qué quiere bolsillos un saco de un muerto? Que nada puede echarse ahí cuando se muere. Es una gran verdad, pero parece ser que a muchos de nosotros se nos olvida eso. Nada nos vamos a llevar cuando nos muramos. Lo dijo aquel gran poeta, Napoleón: nada te llevarás cuando te marches. Esta es una gran realidad. Pero grandes reyes, reyes paganos, han sido enterrados con todos sus tesoros. ¿Quiénes los disfrutan? Los arqueólogos de nuestro tiempo, ¿no es cierto? Los museos están llenos de ellos porque ellos pensaban que se los podían llevar a otra vida. La sorpresa que se han de haber llevado. Cuando lleguemos allá, ustedes que van a estar en ese lugar, pues ahí les dicen, se ríen de ellos. Nosotros no, estaremos en la riqueza celestial, disfrutando de la verdadera riqueza, porque empezamos a depositar con tiempo en el banco celestial, cuando empezamos a apostar a las cosas que son eternas. Pensemos en esto. Jesús habló con respecto a la búsqueda de las riquezas. Mateo capítulo 6, en el versículo 19, Él dice: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Fue Jesús mismo el que usó una parábola bien interesante para ilustrar esta gran verdad. En Lucas capítulo 12, versículo 15, él menciona este pasaje interesante. Lucas 12, capítulo 15, se lo leo brevemente, únicamente para que sepa que no estoy inventando las cosas. Él les empieza a decir a aquellos que le preguntaban con respecto a una herencia, les dice: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Y dice el Señor estas palabras que todavía simbran. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Palabra de Dios. ¿Cuál es el amor desmedido? ¿Usted qué quiere ser rico? Yo le pregunto a los adolescentes en este momento, ¿y qué es lo que quieren ser ellos cuando crezcan? Y todos me dicen y me mencionan profesiones tan complicadas que ni siquiera pueden pronunciar, porque lo que quieren es ganar mucho dinero, vivir en una super casa, tener muchos carros y viajar por todo el mundo y tener muchos juegos de video. Esas son las aspiraciones que tienen muchos de los jóvenes en este día. Nadie piensa en ahorrar. Cuando uno es joven, uno no piensa en el retiro, en la vejez, en la... No, eso no. ¿Para qué? Papá paga. Nos enfocamos en vivir la vida. Es lo único que aspiran. Jesús está hablando con muchos de sus seguidores y le está diciendo: acumulen tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Las cosas materiales exigen tiempo y energía. Eso desvía nuestra atención y ese es el tercer aspecto que quiero mencionar. Los que aman el dinero confunden la sencillez de la vida. El Señor quiere que vivamos vidas sencillas. No está pidiendo que hagamos voto de pobreza, que vendamos nuestro televisor, que vendamos nuestro carro, vivamos debajo del puente. No está pidiendo eso. Está pidiendo que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Pero a veces sale una computadora más nueva y quiero esa y esta ya no me sirve. Soy culpable de eso. Y cosas por el estilo, o sea, no estamos aprendiendo el contentamiento. Siempre estamos buscando qué es lo más nuevo que puede satisfacer. ¿Sabe qué? Por experiencia se lo digo, nada le va a satisfacer. ¿Por qué no comenzamos a invertir en las cosas que son eternas? Pablo no condena que tengamos bienes materiales. Pablo condena el amor desmedido que tenemos por las cosas materiales. Pablo condena el amor por el dinero porque sabe que nos lleva a la perdición. Las cosas indispensables de la vida, como la ropa y la comida, esos debieran ser suficientes para poner contentos a todos los cristianos. Pero no estamos contentos. Vea usted los problemas que hay en los matrimonios. Vea usted los problemas que hay con los hijos. ¿Por qué? Porque no estamos en casa, porque tenemos que trabajar dos trabajos, porque tenemos que pagar no solamente esta casa, pero también el carro que me acabo de comprar y la otra casa que quiero para cuando... ¿Me explico? O sea, pensemos muy bien. ¿Cómo están las inversiones en nuestra vida? Seamos inteligentes e invirtamos para las cosas eternas. Voy a corregir algo porque dije ahorita que nada nos podemos llevar cuando nos muramos. Si usted es un hijo de Dios, yo le voy a decir algo que usted se puede llevar. Un alma en la que le habló de Cristo. A esa sí se la podrá llevar. Hay dos cosas que son eternas en esta vida. Nada más. La palabra del Señor y las almas del ser humano. Pero aquí es donde se escoge dónde pasar la eternidad. Los que han creído en el Señor estarán en la eternidad con Él. Los que han rechazado al Señor estarán en la eternidad también, pero con el otro Señor, el de abajo, con Satanás. Pablo, como les dije, no condena esto. Condena el amor por el dinero. El dinero no sacia. Una persona sabia dijo esto: el dinero puede solucionar muchos problemas, pero no todos. ¿Se da cuenta? Puede proveer soluciones a la vida, pero hay cosas que no puede comprar. El dinero, por ejemplo, puede comprar comodidad, pero no la satisfacción. Puede comprar una casa, pero jamás un hogar. Puede comprar una cama, pero nunca el sueño. Puede comprar un reloj, pero no el tiempo. Puede comprar medicinas, pero no la salud. Puede comprar alimentos, pero no el apetito. Puede comprar un libro, pero nunca el conocimiento. Puede comprar adornos, pero no la belleza. Puede comprar sexo, pero no el amor. Puede comprar posición, pero nunca el respeto. Puede comprar diversión, pero nunca la felicidad. Puede comprar una ley, pero no una patria. Puede comprar una religión, pero no la salvación. El dinero puede ser un pasaporte a todos lados, menos al cielo. Así es que hay que mandarlo por adelantado. La meta suprema de un creyente debe ser amar y glorificar a Dios por sobre todas las cosas, no acumular bienes materiales en este mundo. Esa no es su meta en la vida. ¿Quién le dijo que usted está aquí en este planeta por esos 80, 90 o quizás 100 años que usted viva solo para acumular riquezas? Esa no es su meta en la vida. Su meta en la vida, su estancia en este planeta Tierra, es para amar y glorificar al Dios que lo ha creado. Jesús mismo nos invita a vivir una vida sencilla. En Mateo capítulo 6, Él lo dice de una manera tan clara. Y esto me pega duro a mí porque muchas veces yo estoy sufriendo, porque a veces no sé cómo le voy a hacer, si voy a tener lo suficiente para pagar la renta a fin de mes. Él dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y algunas cosas serán añadidas. ¿No? Todas serán añadidas. La condicionante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas, ¿no es cierto? ¿Para qué vive los de ayer y los de mañana? Viva usted los de hoy. Pero Dios promete gracia y misericordia para este día, para que usted pueda enfrentar esos problemas. Nunca se olvide de eso. ¿Qué efectos produce el dinero? Ya sabemos los peligros del dinero. Ahora, ¿qué efectos produce el dinero en nuestras vidas? Aquí le van. El amor al dinero, ese es el problema. Al principio estábamos hablando de aquellos que quieren ser ricos. Ahora estamos hablando de aquellos que aman el dinero, la riqueza. Dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Dice aquí el versículo 9. Quieren es una palabra que realmente significa un deseo concreto nacido de la razón, no de la emoción. No desean ser ricos, quieren ser ricos. Esa es la diferencia. Los que quieren ser ricos, cueste lo que cueste, dice aquí, caen en la tentación. El verbo caen está en presente continuo, significa que están cayendo constantemente, una y otra vez, en la tentación que tienen. Las personas con avaricia están continuamente atrapadas por su deseo de querer más. El amor al dinero es una trampa que es necesario evitar, hermanos. El segundo efecto es que aquellos que tienen amor por el dinero caen en esos deseos perjudiciales. Ahí mismo versículo 9 dice, y se vuelven esclavos de esos muchos deseos. El amor al dinero conduce a la trampa del pecado y los inhabilita, no se pueden zafar. Y esos muchos deseos, literalmente significa malos deseos, son consolidados. ¿Por qué? Porque es aquella gente que busca a toda costa enriquecerse la que comete los hechos más desastrosos. ¿No es cierto? ¿Se ha puesto a pensar? Son personas que no les importa mentir, robar, no les importa engañar, no les importa violar la ley con tal de enriquecerse un poco más. Eso es a lo que está hablando aquí el apóstol. ¿Cuáles son algunos ejemplos del amor al dinero? Aquí los vemos, ve el versículo 10, dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. La palabra amor al dinero, literalmente, en el contexto griego, es filaguria. Significa afecto por la plata. Afecto por la plata. Este es el tipo de personas que no se tientan el corazón para complacer a otros con tal de ganarse un dinero. En mi tierra le dicen lambiscones, no sé cómo le dicen en la suya, que les hacen la barba ahí para sacarte algo. es triste. Se acarrean ese tipo de aspectos, presumidos, distorsionan la justicia, violentan las leyes, se aprovechan de los pobres, mienten, engañan, roban y hasta asesinan, si es necesario. En Judas, cuando lo veamos la carta de Judas, aparte de Judas el Iscariote, pero Judas, el medio hermano de Jesús que escribió la carta de Judas antes de Apocalipsis, habla de estos hombres que dejaron la fe. Pablo menciona en la carta a Timoteo a Demas que abandonó la fe por las ganancias de este mundo. Si usted lee la carta de Judas, ahí encontrará muchos como estos charlatanes de nuestros tiempos. Y no quiero irme porque realmente a mí me duele en el corazón cuando personas en las cuales están en esta congregación, en otras que enseñan la Biblia, y estamos nosotros empecinados por enseñarles lo mejor de la doctrina para que usted reciba la leche no adulterada, el alimento sólido. Usted quiere irse tras los charlatanes porque les prometen cosas. A mí me quebra el corazón que usted abandone una congregación con sana doctrina por irse detrás de personas que lo único que van a hacer es dejarlos en la calle. Pero eso no es nuevo. Judas lo dice y lo expone de una manera. Dice: ay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. A eso se le llamaba coinonías. Esas fiestas de amor fraternal era donde se juntaban a comer, pero al final tomaban la cena del Señor. Ellos se reunían para comer juntos, pero a celebrar también la cena del Señor. Pero ellos buscaban solo, dice aquí, su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Y allá van corriendo las personas porque les hablan bonito, porque les prometen bendiciones, porque les prometen un don del Espíritu Santo, que realmente en qué momento, en qué lugar el Espíritu Santo puede estar separado de Dios cuando son uno solo. Usted me dice a mí: ay, es que en esta iglesia no está el Espíritu de Dios, yo no siento el Espíritu de Dios. Entonces usted está entendiendo una teología falsa, porque usted no puede sacar el Espíritu de Dios mismo, porque son un solo Dios. El hecho de que aquí no le cantemos al oído y lo hagamos danzar o aplaudir o hablar en lenguas no significa que el Espíritu de Dios no está aquí. El Espíritu de Dios es que le va a enseñar a usted la palabra de Dios no adulterada y le va a hacer a usted que no siga solamente esos dones espectaculares, sino también sea más como Cristo. Y Cristo era dador, y Cristo era generoso, y Cristo era condescendiente, y Cristo era amoroso. ¿Por qué no procura esos dones que son mejores? Dice Pablo. Al final de cuentas, de las tres dice: el amor es la más importante. ¿Quiere usted el Espíritu de Dios? Empiece a amar a sus semejantes. Entonces usted experimentará la plenitud de la llenura del Espíritu Santo, porque usted ha dejado de pensar en sí mismo para pensar en los demás. A ustedes que quieren ser ricos, cuidado. En mi tierra decimos aguas, porque el amor al dinero trae muchos peligros. A ustedes que ya son ricos, no quiero que se sientan mal. También Pablo tiene para ustedes. Ahorita se los voy a leer. Pero lo que Pablo dice, no es que quiero que seas pobre ni hagas votos de promesa. Lo que necesito que hagas es que empieces a utilizar los recursos que Dios te ha dado para ser de bendición a otras personas. ¿No me lo cree? Vaya conmigo a 1 Timoteo, capítulo número 6. Vayamos a esos últimos versículos. En el versículo 11 le dice: tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. No vayas tras los dones espectaculares del Espíritu Santo. Sé humilde, sé justo, sé obediente, sé amoroso y deja que Dios te llene con esos dones y muchos más. Pero todo esto viene por el oír la sana doctrina de palabra de Dios. Versículo 17: a los ricos de este mundo, no se me desacomoden ustedes que son ricos, por favor, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dos peligros a ustedes que tienen dinero, le dice Pablo a Timoteo. Hay dos peligros para los que tienen dinero. No está mal que tengan dinero, es que bueno que lo tienen, bendito sea el Señor que tienen dinero. Pero ustedes que lo tienen y son cristianos, no sean arrogantes, no sean presumidos, no sean orgullosos. Al contrario, sean generosos, sean generosos. El orgullo de cartera no es únicamente vulgar, es pecaminoso. Si usted no está dando a la obra del Señor, perdóneme que se lo diga, usted está desobedeciendo al Señor. Yo no le estoy exigiendo que pague un diezmo en esta congregación cualquiera. Yo no le estoy diciendo que tiene que dar, no. No le voy a exigir a nadie que deje más, porque eso debe brotar del corazón del Hijo de Dios. Si realmente hemos comprendido que Dios es el dueño de todo, si realmente hemos llegado a entender que Dios nos ama y nos da a manos llenas, y lo que Dios nos pide es que aprendamos a contentarnos con lo que Él nos da y que no dependamos de las riquezas para ser felices, entonces ¿por qué quiero acumular para mí cosas que no son mías cuando Él me manda a ministrar y me manda a ser de bendición a otros? Dios quiere alcanzar a sus hijos por medio de sus hijos. La obra misionera del Señor avanza gracias a que Dios ha puesto en el corazón almas generosas que apoyan la obra misionera. Dios quisiera, Dios convirtiera a todos en un instante, pero Él escogió no hacerlo así. Dios dijo a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi hija, a estos hombres de dos piernas y mujeres de dos piernas, a esos he escogido para llevar el mensaje de la reconciliación. Él pudo haber mandado ángeles, pero no quiso. Lo hizo a usted y me hizo a mí para llevar a cabo la obra misionera aquí en la tierra. ¿Qué cuentas le daremos al Padre cuando lleguemos? ¿Llegaremos nosotros con todo el oro que nos quisimos acumular en la tierra? No seamos presuntuosos, no basemos nuestra seguridad en las riquezas, que es lo que dice el siguiente versículo. Ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de toda abundancia. Y dice finalmente en el 18, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosas. Y el versículo 19, si ustedes hacen esto, si ustedes ricos hacen esto, de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. No nos aferremos a lo que es temporal, sino a lo que es eterno. Muchas de las personas que se habían congregado en estas reuniones de comunidad para celebrar la cena juntos y al final tenían la cena del Señor, había una iglesia en particular, la iglesia en Corinto, y usted encuentra esto en la primera carta a los Corintios, capítulo número 11. Da a Pablo unas instrucciones de cómo celebrar la cena del Señor. Él les está diciendo de una manera muy particular a ellos que es necesario que se esperen unos a otros. Déjenme explicarles por qué. La gente que tenía más dinero, de los cristianos de la iglesia de Corinto que tenían más dinero, de alguna manera llegaban el domingo a reunirse antes, porque el que el domingo usted no trabaje no significa que los judíos de este tiempo no trabajaban. Mucha de la gente popular, de la gente trabajadora, tenía que ir a trabajar normalmente. Pero ellos llegaban muy temprano en la mañana y traían sus comidas, sus platillos, como hacemos a veces que cada quien trae lo suyo, las fiestas de traje, que traían su comida, pero traían lo suficiente nomás para ellos. Y llegaban temprano porque lo que querían era empezar a comerse lo que habían traído y se lo acababan. Y no esperaban al resto de los que estaban trabajando para que se reunieran y juntos pudieran compartir los alimentos unos a otros y después de eso compartir el pan y el jugo para celebrar la cena del Señor, anunciando su muerte y anticipando su resurrección. Pablo les empieza a decir, no hagan esas cosas, no procuren condenación. ¿Por qué hacen esas barbaridades? ¿Por qué a propósito llegan antes, se comen, se pagan todo lo que tienen y luego se toman el vino y se emborrachan para cuando llegan los demás? No hay comida, no hay vino y ustedes están ahí echadotes y ellos pobres ni siquiera trajeron de comer. Entonces dicen, no, no lo vamos a hacer así. Este es el contexto, a la versión mía, de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto cuando el Señor le dice esto. Yo quisiera que al hablar de esto, pensáramos y meditáramos un momentito. Si no hubiese sido por nuestro Señor Jesucristo y la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, no pudiéramos tener la oportunidad de sentarnos junto con otros para celebrar la Santa Cena. Así como aquella iglesia, nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando celebramos la cena. Lo primero que tenemos que hacer es analizarnos cómo está mi corazón, cómo está mi relación con Dios, cómo está mi relación con mi Señor y Salvador. Perdóneme que se lo diga, pero la forma como usted maneja sus finanzas dice mucho acerca de cómo están las cosas de usted con Dios. Pero por lo pronto le quiero decir esto. Si usted nunca ha hecho eso, es importante que comience ya. Es una bendición para usted poder sembrar en las cosas del reino. Pero verdaderamente en las cosas del reino. No en las cosas del pastor, ni de los diáconos, ni de los líderes, sino en las cosas del reino.
Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, ¿cómo fortalecer el control de su dinero? Este mensaje forma parte de una miniserie titulada Usted y su dinero, la cual contiene 4 estudios con un bosquejo para cada uno de ellos. Descargue el bosquejo a través de visionparavivir.org para que mañana esté preparado y así escuchar el siguiente mensaje de este estudio. El Ministerio Visión para Vivir tiene por costumbre ofrecer un obsequio a quienes nos envían de forma voluntaria su contribución económica. Este mes de enero le ofrecemos el muy conocido libro y guía de estudio del pastor Charles Swindoll titulado Una fe sencilla. Este se basa en el Sermón del Monte, que se encuentra en el libro de Mateo del 5 al 7. En él, Jesús habla sobre la humildad, la compasión y la pureza. Además, enfatiza sobre el carácter, temas pertinentes para la actualidad. Pida este mes el recurso que es mitad libro y mitad guía de estudio escrito por el pastor Charles Swindoll. Usted lo recibirá al enviar su donación a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O puede donar llamándonos al 469-535-8433 y con mucho gusto, una de nuestras representantes le asistirá para que usted obtenga el magnífico libro del pastor Swindoll. O si prefiere, también puede visitar y donar a través de visionparavivir.org y allí mismo solicitar una fe sencilla. Mañana el pastor Carlos comenzará el mensaje Dios es el dueño de todo, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Cómo fortalecer el control de su dinero, fue registrado bajo derechos de autor en 1980, 1981, 1985, 1989, 1995 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2012 por Charles R. Swindoll e Insight for Living, todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.